Lo mejor del yogur está en la tapa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que escuchan este podcast. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la agricultura, cómo en estos días se llevan los diferentes tipos de fincas y los problemas que tienen los agricultores a la hora de sacar sus productos. Para ello contamos con dos amigos agricultores, uno apasionado de la agricultura y la vida rural y otro que estudió y se formó para hacer de su pasión su modo de vida.
Bueno, y esta semana que vamos a hablar de la agricultura y de trabajar la tierra, he invitado a mi amigo Alejandro para que hable con nosotros y nos cuente su experiencia. Hola Alejandro, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Pues la primera pregunta que quiero hacerte es ¿cuál es el primer recuerdo que tiene o que te viene a la cabeza de hacer algo en la finca?
Pues supongo que cuando era un niño, con 5 o 6 años a lo mejor, y íbamos a la finca, lo primero que hacían los niños cuando yo era pequeño era ir a apañar papas. Íbamos con mi abuelo en ese entonces, porque mi padre todavía no tenía la finca cuando yo era pequeñito. Íbamos a la finca de mis abuelos, los padres de mi padre. Íbamos allí todos los primos, mis tíos, porque antes eso era una tradición familiar muy bonita. Porque como no habían tantos medios mecánicos como hoy en día y todo eso, pues tenía que ir mucha gente para recoger las papas y se acompañaban unas familias a otras. Yo iba a recoger las de mi tío venía a recoger las nuestras y así.
¿Qué tiene el trabajar en la finca que te gusta tanto?
Pues supongo que desconecto un poco, ¿no? Cuando estoy trabajando me olvido de todo lo demás y estoy aquí a gusto, contento. También es muy gratificante el hecho de recoger la fruta y la verdura. Y a mí me gusta mucho cuando te la comes en la finca, en el árbol, en el mismo momento. Es como, sí, como si fuese algo muy regresivo, muy, muy animal, como volver a ser un monito subido en un árbol comiendo.
¿Y verdad que la fruta en el árbol tiene algo que te sabe diferente? Porque a mí me ha pasado también.
Sí, como que estás más dispuesto a comértela en ese momento, aunque no esté fría, porque muchas veces pues está algo caliente si le ha dado el sol, puede que esté hasta sucia, a veces te la comes con tierra y todo, pero bueno, la gente del campo somos así. Y sí, es más apetecible. Yo creo que es eso, es un instinto muy, muy animal, es como volver a lo primario, al principio de tener que buscarte la comida para sobrevivir.
¿Y qué es lo peor de la agricultura en estos momentos para ti?
Quizá el abandono, la falta de, no sé cómo decirlo, de visualización de la importancia de la agricultura. Se tiene como algo de gente inculta, que no es importante aquí en Canarias y es un recurso muy importante que guarda detrás una cultura espectacular en muchos ámbitos, no solo en el ámbito agrícola estrictamente, y la falta de agua. Esas son las dos cosas que más me preocupan ahora mismo a mí en la agricultura.
¿Crees que esta última pandemia ha servido a la gente o a los diferentes gobiernos para apreciar más y darle algún tipo de importancia a la agricultura y al sector primario?
No, creo que aquí en Canarias y más concretamente en La Gomera, que es el entorno que yo veo, sirvió para muy pocos. Algunos que ya tenían algo ahí medio abandonado lo volvieron a retomar, pero yo no estoy viendo fincas que antes no estaban cultivadas, cultivándose, ni nada de eso.
¿Y qué medidas crees que deberían de tomar los diferentes gobiernos para mejorar la agricultura, tanto a nivel industrial como los pequeños agricultores?
Es complicado porque hay que competir con un montón de mercados que tienen distintas leyes que los nuestros, con distintas normativas. Es complicadísimo. Yo creo realmente que el impulso debería salir más de la propia población, sobre todo de la gente que esté algo interesado en el campo y en la naturaleza, tener la iniciativa de tener una pequeña explotación agraria, aunque sea para autoconsumo. Y luego por parte de los consumidores exigir productos que sean nacionales, productos de calidad, productos ecológicos. Eso sería lo que yo creo que le daría un impulso a la agricultura, porque son los productos que podrían sostener los precios que hay que pagarle luego a los trabajadores del campo, porque no hay que olvidarse que todo esto es un negocio y que es muy difícil de sostener si queremos competir con los precios extranjeros.
Ahora que hablas de la explotación en el campo y se están viendo casos de abusos y de, y casi hasta de maltrato a trabajadores. ¿Qué opinión te merece lo que estamos viendo estos días?
Pues mira, eso es como en cualquier ámbito. Malos empresarios hay en todos los ámbitos. Hay en la agricultura, hay en la hostelería, donde también se explota a la gente y sobre todo a los inmigrantes, por desgracia. Y pues los inmigrantes están cubriendo un nicho de trabajo que nosotros no queremos hacer y siempre hay empresarios que se aprovechan. Esto es un mal que, pues desgraciadamente, no es fácil de evitar, porque hay mucha pillería y mucho listo también.
¿Qué le dirías a la gente que tiene algún tipo de terreno o finca y no lo trabajan? ¿Crees que se puede animar a la gente o decirles algo para que le metan mano?
Pues depende. Depende de lo que quieran. Si lo que quieren es ganar dinero, yo les diría que muchas veces no va a ser fácil tener un negocio con esto. Sobre todo si no te dedicas a cultivos que no estén subvencionados, como el plátano, los tomates o las papas o alguna cosa así. Si lo quieres hacer por placer, te diría que en cuanto pudieses lo hicieses. Y que hay diferentes métodos o fórmulas para trabajar la tierra que dan más trabajo, fórmulas que dan menos trabajo, incluso cultivos que requieren más trabajo y cultivos que requieren menos trabajo. Los inicios son duros, si tienes una finca sin explotar, iniciar siempre es duro, iniciar siempre requiere más trabajo, pero una vez que la finca está en producción, los trabajos, sobre todo en el caso de los frutales, requieren menos mantenimiento que los cultivos de huerta, por ejemplo.
Bueno, Alejandro, ¿y cómo ves la figura del agricultor en estos días?
Pues mira, es interesante que me hagas esa pregunta, porque conceptualmente hoy en día la gente piensa en el agricultor como un profesional y realmente es una de las definiciones más acertadas. Pero en el campo también hay otras figuras muy importantes, como son los jornaleros, que son personas que no necesariamente tienen que tener conexión con el campo, pero se dedican a trabajar de manera puntual en este. Igual aquí en Canarias no tenemos muchos de esos ejemplos, aunque sí hay gente que participa en la recogida del plátano de forma puntual, pero en la península hay recogida de fresas, recogida de castañas, recogida de uvas, y esos son gente que se dedican pues, a cualquier otra cosa, hostelería, construcción, y aprovechan los picos de producción que hay y los sueldos que pagan para ir a trabajar y ganar algo de dinero en poco tiempo. Y luego está el campesino, que es, digamos, lo que soy yo, que es una persona que vive en el campo, aunque realmente San Sebastián es un pueblo un poco extraño en este sentido, pero bueno, yo me sigo sintiendo una persona rural y que es eso, gente que se dedica al campo de manera no profesional, tiene un gran conocimiento de la agricultura y disfruta mucho de esto.
Bueno, Alejandro, ¿y tú en tu finca usas algún tipo de producto químico? ¿Es todo ecológico o cómo la estás llevando?
Pues yo ahora mismo no estoy utilizando ningún producto fitosanitario que no sea ecológico, aunque no tengo dado de alta la finca como ecológica, porque hay un organismo regulador que se llama el CRA, Consejo Regulador de Agricultura Ecológica en Canarias, en el que te tienes que adscribir para que tu finca se haga ecológica. Pero como yo no me dedico a vender ni nada de eso, pues me da un poco igual. Creo también que el uso de los fitosanitarios químicos, por llamarlos de alguna manera, o no ecológicos, que sería lo más correcto, hasta cierto punto es necesario porque hoy en día pues, la población del planeta es difícil de sustentar con agricultura ecológica 100%. Yo creo que es imposible, pero bueno, habría que ponerse a hacer cálculos y no conozco bien la información. Pero se puede hacer también una agricultura con uso de productos fitosanitarios no ecológicos más responsable, que hoy en día se está llevando. Y consiste en simplemente llevar controles de las plagas que están afectando antes de usar los productos. Porque hasta ahora lo que se hacía era utilizar productos de manera preventiva. O sea, tú echabas el producto porque lo tenías que echar porque casi todos los años tenías plaga. Ahora lo que se hace es controlar a la plaga y en base a la cantidad de plaga que tú tengas, echas más o menos productos fitosanitarios. También se utiliza el control integrado de plagas, que es utilizar animales que se comen a los insectos que a ti no te resultan beneficiosos en tu finca. Y esto se utiliza también en fincas que no son de producción ecológica, porque tienen resultados muy buenos.
Bueno, Alejandro, ¿y ahora mismo en la finca qué tienes tú plantado?
Pues mira, ahora mismo por la falta de agua tengo plantadas algunas verduras, que básicamente son tomates y puerros, que están ya para cosechar. Ya no los riego más porque no tengo agua para ellos. Y algunas batatas, que son plantas que ya cuando la batata está hecha no requieren de mucha agua, y entonces las tengo también para eso, pero tengo unas poquitas nada más que para el consumo de casa. Y luego tengo los frutales, que por desgracia, pues eso no los puedes dejar de regar. Y entre los frutales, pues tengo una variedad bastante buena de frutales. Tengo limones, naranjas, mangos, guayabos, aguacates. Y creo que... Ah, y plátano, aunque realmente no son un árbol, pero bueno, también requiere que los estés regando todo el tiempo. Y uvas.
¿Y parchitas no tienes? Porque recuerdo que siempre tenías.
No, las parchitas dejé de plantarlas el año pasado y este año no volví a plantar porque son un cultivo que requiere mucha agua y no tenían agua suficiente.
Ah, vale.
De todas formas, aquí en las fincas del sur, cuando hay agua, se planta casi todo el año. Y ahora mismo yo, por ejemplo, tendría plantados ya mucho más tomates, tendría plantado algunas verduras, tendría plantado batatas para acabar muchas más, si tuviese agua para regarlas, millo para darle a los animales. Eso es lo que se planta más o menos en verano. En invierno se plantan muchas más cosas. Cuando empieza a llover en octubre o por ahí, se planta casi toda la verdura, se plantan coles, se plantan coliflores, se plantan pimientos, pimientas, acelgas, espinacas, todo lo que tú te puedas comer en casa, lo que se usa tradicionalmente para hacer un potaje, calabazas, bubangos, todas estas cosas.
Zanahorias, ¿no?
Zanahorias, sí señor. Mira, zanahorias tengo unas pocas también para cosechar ahora mismo, que ya no las estoy regando, sino están ya listas para acabar y bueno, son un montón, así que algunas las tendré que congelar.
Bueno, y ahora que me estás diciendo que estamos en verano y queda muy poca agua y tienes que dejar de plantar muchas cosas y algunas dejarlas ya de regar, entiendo entonces que está habiendo problemas con el riego. ¿Qué crees que está pasando?
Bueno, básicamente es que no llueve, pero aquí tendríamos que empezar a plantearnos ciertas cosas con el agua, como mejorar mucho el sistema de distribución de agua que hay, evitar las pérdidas en la red. Después creo que se debería cobrar algo, algún canon por el agua, aunque sea anual, porque el agua ahora mismo en San Sebastián es gratis para todo el mundo, seas agricultor o no seas agricultor, y creo que esto hace que se desperdicie mucha agua. Yo creo que se debería pagar un canon anual y luego ponerte una especie de cantidad de agua, sí, una cuota de agua para que tú utilices en base a lo que tú tengas cultivado y en base a tu consumo, digamos que histórico. Ellos pueden mirar lo que tú has consumido atrás en el tiempo y utilizar ese consumo para darte el agua que tú has consumido hasta ese momento. Y la otra opción que hay es mucho más cara, requiere de inversión por parte del Estado, porque eso no lo va a hacer ninguna empresa privada, porque no creo que sea un negocio venderle agua a nadie ahora mismo para el riego, y es poner una desaladora, porque eso daría agua durante todo el año, un agua que es bastante buena para regar y solucionaría los problemas de abastecimiento de agua también para otros sitios como el riego de jardines, limpiezas de vías públicas, cualquier cosa que no sea para agua de consumo.
Bueno, pues muchas gracias Alejandro por haber estado con nosotros y por este ratito.
Bueno, Néstor, muchas gracias a ti por la invitación. Espero volver a poder participar en tu programa.
Oiga, contaré con usted. Bueno, pues estamos con Borja, que es otro, digamos, entendido en la materia de la agricultura y también agricultor desde pequeño. Y vamos a hacerle unas preguntas y hablar con él un ratito. Hola, Borja.
Hola, Néstor.
¿Cuál es el primer recuerdo que te viene a la cabeza de hacer algo en la finca?
Bueno, pues como buen niño, siempre me acuerdo, ¿no?, de pues, jugar con lo que, por ejemplo, pues frutas que estaban en el suelo, o incluso jugar con el perro, pues haciéndole trastadas, tipo subiéndomela a él, o muchas más cosas, pero bueno, que te podría decir una lista infinita de recuerdos, pero recuerdos como tales de mucha, había mucha abundancia, mucho otra cosa diferente a la que se está viendo hoy, mejoría, ¿no?, hoy en día, pero sí, recuerdos me vienen muchísimo y sobre todo trastadas, ¿no?, trastadas que hacía uno inconsciente, ignorantemente.
¿Qué edad tenías más o menos?
Pues yo empecé muy muy joven, aunque dice, a ver, porque ya pues como la familia pues siempre se ha dedicado a eso, ¿no? Entonces, ya con 6, 7 años estaba ya dando la guerra y nada, es que al empezar tan joven, tan pequeño, no es que me perdiera nada de mi infancia, siempre me han inculcado eso. Un poco ya más mayor, vamos a decirlo así, ya con 13, 14 años, pues la edad en la que todo el mundo pega a despertar, ¿no? Y el siglo XXI también es un poco diferente a los anteriores. Entonces, mi abuelo contaba historias que él nunca tenía fiestas y nunca tenía lo que hoy tenemos, ¿no? De fin de semana, todos los días, de un viernes, un miércoles. Entonces, ahí es cuando te das cuenta un poco del valor, ¿no? De las cosas.
Mira, y aparte de las trastadas en la finca, ¿cuál fue el primer recuerdo que te viene a la cabeza de hacer algo, digamos, de trabajo, de echar una mano a tu abuelo, a tus padres?
Creo que fue el primer momento. Mi abuelo me decía, vamos, vamos para la finca, que te vas a divertir, vamos y me ayuda. Como todo niño de 6, 7 años, pues sí, yo te ayudo. Y nada, pues fue gracioso porque fue toma una azada y como antes se regaba, todavía ya, hoy se ve muchísimo menos, pero antes se regaba manta, o sea, el agua salvaje, vamos a decirlo así. Entonces él me decía, toma una azada, toma. Y mira, ponte aquí, me quitas estas hojitas. Y ahí empezó todo de abuelo, yo quiero ir contigo, abuelo, yo quiero ir contigo. Y abuelo que ya se convirtió, aparte de la de hombre, de un poco también por parte de la familia, de decir, venga, vamos a ayudar, vamos a hacer esto. Y claro, cuando eres niño, pues no te estás en eso, ¿sabes? Te gusta. También no es todo el vamos a ponerlo así, trabajar, ¿no? Sino que también te diviertes, te. Otras cosas están en otras cosas. Nosotros no teníamos solo agricultura, sino pues también el tema de los animales. Entonces, pues por eso te digo que no era solo el trabajar, sino te divertías. Veías una cabra y te ponías a jugar. Veías gallinas con sus pollos y te ponías a jugar. Por ahí va un poco la cosa.
Vale, para que la gente que nos esté escuchando y no sepa, porque me imagino que habrá gente que le pase, lo que es regar a manta, es un sistema que se tenía antes que básicamente se abría la llave del agua, te llegaba al terreno el agua por una esquina y tú por los surcos que le tenías, digamos, el camino marcado, tenías que ir también un poco rompiéndolo para que fuera llegando de un lado a otro y, digamos, rompiendo y reconstruyendo para ir llevando el agua donde querías, ¿no?
Efectivamente, el río Amanta pues consistía en eso, ¿no? El río Amanta antes llovía, antes había abundancia de agua y bueno, antes, o sea, no había la tecnología de hoy en día, pero lo hacían así, bueno, riego más efectivo, vamos a decirlo. Pero sí, básicamente consiste en eso. Ellos le decían alistar el agua para que llegara a la planta.
¿Qué tiene el trabajar en una finca que te gusta a ti tanto?
Esto es una pregunta. No, los agricultores, bueno, los agricultores que vamos a. Me voy a echar flores a mí mismo, ¿no? Los agricultores que ya nacemos agricultores, no es que nazcamos, sino que nos inculcan. Y ya tú, según vas despertando, vas descubriendo cosas. No llamamos trabajar. Al final, bueno, sí, se trabaja, porque por supuesto estás ahí al cañón 24 horas al día, pero al final no es trabajo, sino más bien es como algo que te nace, que tú quieres hacer y que vamos a demasiado bonito, porque al final es una cosa que te gusta, una cosa que ya tú aprendiste desde pequeño y que ahora mismo lo estás haciendo tú solo. Te nace hacer esas cosas, no te están obligando, no es una obligación como tal decir tengo que ir a la finca, no, no, es algo que ya indirectamente va sin obligaciones, va sin decir yo, pues tengo que hacer esto, no, te nace el ser agricultor.
¿Qué te llevó a estudiar y a prepararte para trabajar en el sector de la agricultura?
Bueno, pues un poco atendiendo la pregunta anterior, pues claro, me llegó a que siglo XXI, formación, preparación. Aquí hay un poco, bueno, yo insisto, por mucha preparación y formación que tengas, que por supuesto hay que tenerla y vale muchísimo, pero la preparación y la formación se aprende en el día a día. Esto no es solo la agricultura, esto en todos los campos. Es como el que se dedica a la cocina desde pequeño y le viene a decir ya con 20 años de experiencia un chico nuevo lo que tiene que hacer. Pero realmente es así, o sea, hay muchas técnicas, por eso mismo avanzamos, muchas técnicas, muchas formas, siguen con la misma raíz, pero oye, se han estudiado, se han hecho muchas cosas. Se han hecho muchos avances para mejorar, ¿no? Entonces, de ahí también a que me sale a mí, me salió decir, pues vamos a estudiar, no solo por el simplemente hecho de tener conocimientos que ya los tenía, sino de mejorar lo que ya sabía. Entonces, y hombre, dedicarte profesionalmente a esto, pues por causas ya, otras causas, vamos a decirle así, pues ya te lleva a tener varios títulos también, pero si tú decides trabajar en el sector de cara a trabajo en sí como tal, o sea, como profesional, pues tienes que tener esa titulación. También un poco por ahí, pues lo que me llevó a mí a estudiar.
Y, por ejemplo, tú que ya se podía considerar que tenías bastante experiencia porque desde pequeño estás trabajando en una finca o ayudando o llevándola incluso ya de mayor, cuando tuviste que estudiar y te encontraste con la teórica, ¿te chocó mucho? ¿Te gustó? ¿Viste que hay mucho relleno? O sea, ¿cómo fue para ti de la práctica que tú tenías a luego tener que aprenderte un montón de teoría?
Es que al final, te digo, cuando ya tú vienes desde pequeño, date cuenta, con 7 años que yo empecé, 6, 7 años, a los 22 que empecé a estudiar la formación profesional en este caso, la agricultura, que la agricultura no solo es lo que yo estudié, ni mucho menos, hay muchísimos campos, pero desde entonces, claro, ya tú vas con ideas que no te sorprenden nada. Yo me sorprendía cuando había gente que decía, pero ¿y cómo eso es posible? ¿Sabes? Eran esas cosas que tú decías, pero vamos a ver si esto es lo más sencillo del mundo, ¿sabes? Ya tú vas con cosas muy, muy hechas en tu cabeza y hay gente que no tiene idea. Por eso también se estudia y se dan estas formaciones, ¿no? La formación en este caso habría que cambiar un poco porque no todo el mundo está preparado o no todo el mundo está así, vamos a decirlo, preparado para dar una formación a lo mejor, pues, oye, en agricultura. O dentro de la agricultura, como te digo, hay varios campos, pues podrías dedicarte a algo. Pero me chocó mucho, por ejemplo, eso también, que profesores te explicaran una poda o te explicaran un injerto que tú decías, pero pff, madre mía, que no tiene ni idea. Y no solo yo, no era yo, eran varias gente que decía, pero este hombre, ¿sabes? No concordaba, pero bueno, en este caso, la teoría. Con la realidad, pues sí que hay mucha diferencia. Te tienes que aprender muchos conceptos que no los tienes, no los tienes al día, que después te ayudan, por supuesto, a mejorar. Y esto en sí, pues, es lo que hace que el estudio, el estudiar o el tener un estudio, pues, veas las cosas de otra manera.
¿Qué medidas crees que deberían de tomar los diferentes gobiernos para mejorar la agricultura, tanto a nivel industrial como a ayudar a los pequeños agricultores?
Aquí ya te metiste ya en un tema que podemos estar hablando 2 semanas o 2 meses o lo que tú quieras. En Canarias, principalmente en Canarias, se ayuda muchísimo. Se ayuda muchísimo al sector agrario, sector primario, porque es que esto hay que decirlo, todo es subvenciones, todo es ayuda, que por supuesto, está bastante bien. ¿Qué pasa? Que nosotros, una de los problemas ahora mismo no puede ser. Por ejemplo, mira, a nivel de fincas grandes, pues no es que tengan más posibilidades, porque al final, si tú tienes un problema pequeño y lo llevas a una finca grande, al final el problema va a seguir estando y lo vas a aumentar. Según la finca va a estar el problema. Vale, ¿qué pasa? Que una finca grande a lo mejor tiene más salidas, más ayudas, no más ayudas, sino más facilidad a la hora de sacar su producto a lo mejor. Un pequeño agricultor le pone más trabas. Al ser menos cantidades, pues tiene más impedimento. No puede ser que tú tengas una subvención una ayuda, o sea, un gobierno que se está gastando millones, que piden millones para la agricultura. El plátano ahora mismo sigue siendo la fruta top en Canarias y se está luchando por no dejar el plátano. El plátano hoy en día, si no tiene subvención, no es nada, pero nada, nada rentable, pero para nada, nadie tuviera plátano. Gracias a que tenemos una subvención europea, gracias a que tenemos una subvención. Lo que te quería decir es que no puede ser que tú des subvenciones, te doy una ayuda para agua, para riego, para plantar, para X, ¿no? Y después me traigas productos de fuera, X sitio. Vale, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final es que si tú me estás ayudando a mí para sacar mi producto adelante, qué menos que por lo menos digas, bueno, pues si España tiene, porque para eso están las estadísticas, si España tiene un consumo de plátanos de 7 millones de kilos al año, ¿cuánto produce España de plátano? Produce 6 kilos, ¿vale? Pues un kilo lo puedo traer de Sudamérica o de Marruecos, pero no coja. Y lo bonito de no, es que España exporta plátanos afuera. Sí, pero España exporta plátanos afuera porque aquí dentro no hay manera. Y no es porque haya negocio fuera, que también, pero que principalmente no es eso, sino que principalmente es que te traen un plátano de Marruecos o de Sudamérica que te está valiendo la mitad que aquí. O sea, si yo vendo aquí mi plátano a 40 céntimos, Marruecos te lo está trayendo por 30. Entonces, no tienes competencias. ¿Qué tienes que hacer? Buscar otro mercado. Y buscar otro mercado, menos mal que se han hecho las cosas bien. Y oye, pues en Europa ahora mismo está teniendo una aceptación, ahora mismo, ¿no? Ya muchos años teniendo una aceptación muy buena, por ejemplo, el plátano. Ahora está muy de moda el aguacate. Lo mismo, aguacate todo el mundo. Hace 2 años, Valencia, pues la pelea de la naranja con Marruecos. Que Valencia le ponía X céntimos y Marruecos X menos 2, ¿sabes? Es que al final lo que te digo es que no puede ser que tú des ayuda, tú me des ayudas a mí y después no me ayudas a vender ese producto. O sea, ¿de qué me vale a mí que tú me des una ayuda y después me la quites? Después me tengo que buscar yo la vida. Al final también te digo, lo bonito de la exportación es que no se gana más dinero y eso no es así, del todo. Si ganas más dinero, pero te cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo más. 3, 4 veces más el sacar el producto fuera.
Claro, porque así al fin y al cabo es exportar, que ya son unos portes y unos gastos que no tendría si fuera al ser el extranjero, no tendría siendo aquí en España.
Básicamente, es que te digo, es muy bonito. Es que no, con la exportación se está ganando, hay también unas ayudas. Pero es que, vamos a ver, si yo no quiero tampoco poner mi producto venga por los cielos, porque tampoco es así, porque el mercado es exigente y cada vez, esa es otra cosa, ¿no? Cada vez se exige muchísimo más en la calidad del producto. Yo vengo de finca que, vamos, es que si la gente supiera la cantidad, en una finca vamos a ponerle de nada, o sea. Una finca que al lado de Península y todo eso es, vamos, una hormiga. Entonces, no se imagina la cantidad de fruta que se bota, que se tira diariamente por simplemente tener una picada o una arañada, porque eso pues no te lo recogen en cooperativa, no te lo recogen. Entonces, se está volviendo muy exigente, muy, muy exigente el mercado y encima después tu producto no te lo pagan. Es que básicamente o principalmente uno de los problemas es eso, que al final tú pones empeño durante un año para sacar un ciclo de fruta y después te digan, mira, que esto te lo voy a pagar a 20 céntimos, ¿sabes? Y te has gastado 60 en sacarlo. O
Y además, por ejemplo, yo conozco un caso que me explicó un chico que se
sea.
dedica al plátano, que muchas veces no es solo que no te lo cojan porque no sea bonito o no esté bien presentado, sino que hay veces que la producción tuya da tanto que todo ese excedente lo tiran. Que yo le pregunté, digo, pero no te, no, digo, antes de tirarlo, no, ¿por qué no lo vendes más barato o haces alguna oferta 2x1? Y me explico, dice, no, porque si yo de repente empiezo a vender el plátano más barato, ya no van a querer comprármelo, o sea, porque si es un excedente, ya cuando vuelva a tener plátano, no me lo van a querer a comprar al precio que es. Dice, y para mí es más rentable tirar, y me dijo, toneladas, tirar toneladas de plátano a la basura, Dice, o regalárselo a lo mejor a algún centro de mayores o a algún hospital, un par de cajas, una cosa así. Él dijo que él, antes de tirarlo todo, sí, al que quería, regalaba, pero que prefería tirar toneladas a venderlo casi regalado, porque le iba a ir a la contra. O sea que la gente también tiene que tener en cuenta que la competencia es tan brutal que es que se está tirando, cuando se dice que no hay comida para todo el mundo, es verdad, pero que es verdad porque se está tirando mucha, mucha comida.
Es que también es política, porque todo esto son negocios, porque no les interesa, porque es lo que te digo, o sea, tú me das, pero después me quitas. Eso es lo que tú acabas de hablar, se llaman picas. Las picas cuando el mercado está saturado, no tiene salida, no es que no tenga salida, no le quieren dar salida o hay muchísima competencia. Yo, desde mi punto de vista, es que no quieren darle salida. Al final, o sea, ¿tú por qué me tiras a mí o por qué no me coges a mí un plátano? O sea, ¿por qué? Porque tienes el mercado saturado. Pero vamos a ver, para eso está, ¿no? O sea, dale salida. Las cooperativas son los intermediarios que muchas veces te ayudan, que es verdad que te ayudan, pero hay muchas veces también que, oye, pues si yo este año se me ha dado bien el plátano, ¿por qué tú no me recoges a mí el plátano? No, porque el mercado está saturado. Ahora vamos a hablar de la actualidad. Ahora con esto del COVID, ni se imaginan, pero es que ni se imaginan, pero ni se imaginan la cantidad, pero exagerada de plátanos que sea, pero piñas picadas en el suelo, porque se maduran y porque no, al no haber con el COVID se paró. Todo, vamos a decirlo así, colegios, hoteles, exportación. Al no tener, imagínense la cantidad de plátano, una finca, señores, una finca, imagínense todas las fincas que hay. Hay que regularlo, hay que regularlo y vamos, y se puede hacer muchísimo mejor. Al final vuelvo a lo mismo. Ahora mismo Marruecos está dando demasiado duro, demasiado duro. Tomates, aguacates, plátano, todo lo que se imagina. Y ellos, pues al tener, no vamos a ser despectivos, pero al tener mano de obra barata, pues supongo yo que será el tema de mano de obra barata, porque no tiene explicación que a mí me cuesta aquí 1 kilo de aguacate sacarlo, 80 céntimos o 1 euro, que no tiene competencias. Que ¿cómo compites tú con eso? Es que no puede ser, es imposible. Pues a eso es lo que hay que ayudar un poco también al agricultor, ¿no? A sacar su producto. Yo no, por supuesto que quiero que me ayudes también a plantarlo, a mantenerlo, pero coño, también ayúdame a venderlo. Porque es que al final, si tú el final del producto, de ese producto que me ayuda, no me lo recoge, es que al final te sale más rentable tirarlo o hablar con una ganadería, alguien que, mire, tengo 2 camiones de plátano. Por lo menos seguramente que cuando mate algún animal se acuerde de ti y te dé hasta un cacho, porque es que no te sale rentable. Bueno, se ha visto con esto del COVID, llanos de lechugas, de muchas cosas que es que es preferible tirarlas. No porque sea preferible, sino porque es que si a ti te cuesta recogerlas 1.000 euros y vas a ganar 200, ¿dónde está la rentabilidad? Es que tú dices, mira, se quedan en el terreno. Es que se van a quedar en el terreno. O te digo, si alguien las quiere para ganadería o para lo que sea, pero es que no es que pierdas dinero hoy, que no puedes. O sea, nadie tiene un negocio para perder dinero. Y al final la agricultura, pues, es un negocio, claro.
Está claro. De hecho, con el caso que dijiste de ahora mismo de lo de las lechugas, si va alguien y se las lleva, aunque no te dé nada, es que te está haciendo un favor, porque te deja la finca más o menos limpia y ese problema que tenía, hombre, dinero no ganarás, pero por lo menos pérdidas tampoco vas a tener. O sea que el negocio está así de mal.
¿Sabe? Entonces, al final es un agricultor, o sea, es triste de que yo críe mi planta, que yo tenga mi producción y después te llegue una persona y te diga, mire, que esto no sirve, ¿sabes? O mire, que esto no tiene mercado porque el mercado está saturado. Al final, como que tú, no es que se rían de tu trabajo, que también, sino es como que te da impotencia, te da un poco de decir, pero coño, qué pena, ¿no? Esto, que lo hice con todo el cariño, que está cuidado, que está bien hecho, que. Y tirarlo a la basura.
Claro, es que al final, encima, yo creo que en este caso, al gobierno darte una ayuda para que tú saques un producto, al fin y al cabo te está dando como una ilusión, como una promesa de que una vez cuando esté listo, va a salir. Sin embargo, al encontrarte después que una vez ya lo has sacado, nunca mejor dicho, te lo tienes que comer con papa, pues claro, es que ahí yo me imagino que la impotencia y la frustración. O sea, yo me pondría a volcar también camiones de franceses, de Marruecos y del que fuere.
Es que vamos a ver, ya es otro tema, pero es como, pues claro, también lo fui y también me ahora me vino la idea. Es como, me resulta gracioso también que a los estudiantes nos den una beca, oye, estás ayudando a una persona a estudiar, a formarse, y después, vale, yo sé que trabajo no hay para todos, pero, coño, ayuda ayuda a esa gente a salir al mercado, a que tengan una experiencia, a que después nos tenemos que ir fuera. Es que ingenieros, médicos, no hay trabajo y no hay trabajo porque no regulan de alguna manera. 4 años o 3 años el gobierno canario tuvo una gran idea de, oye, la gente que salga de ciclos universidad, al contratarlo se le paga un tanto por ciento del sueldo a la empresa. Oye, pues eso es una medida que tú dices, coño, pues claro, pues tiene que ser, o sea, hay que hacer esas cosas para que, ya que te ayudo, que te quedes aquí. O sea, ¿de qué me vale a mí que me ayuden y yo me tenga que ir a Australia a hacer mi vida? Al final es como que te ayudo a plantar el árbol, te doy agua, te doy riego, te doy en este caso te doy accesorio, te ayudo, pero después cuando salga el producto, o bien no lo quiero porque ya tengo, o bien tienes que buscarte la vida para poder sacarlo. O sea, que es contradictorio que tú me des y al final, como he hablado en anteriores ocasiones, al final es que te dan, y porque es que no, yo lo que quiero es que al final mi producto se quede y que, oye, no es que yo quiera por un kilo de aguacate, si está a 7 euros en el mercado, no es que quiera 5, vale que no, pero tampoco, que ese es otro tema. Pero tampoco me puedes tú decir que un kilo de aguacate me lo compras a 50 céntimos, porque es que no es razón, ¿sabes? Que tú dices que no puede ser. Tú, por necesidades de la planta, por necesidades del terreno, tienes que gastarte X trabajo, X productos, varias cosas, que te digo que es el día a día, y eso tienes que ir sumando, y cada planta, cada ciclo es mínimo un año. No ser verdura, bueno, la verdura, todo ciclo, bueno, un año, árboles y estas cosas así, ¿no? El tema de verdura ya es otro ciclo, ¿no? Pero que el árbol, por ejemplo, pues estás todo un año atendiendo un árbol para que después te lo desprecien, ¿sabes?
¿Y qué le dirías a la gente que tiene algún tipo de terreno o finca y no lo trabaja? ¿Crees que puedes animarlos o decirles algo para que le metan mano?
Hombre, la agricultura, como te dije antes, es una cosa muy, muy bonita, por lo menos a mí me parece así, porque tú mismo te pones a plantar, te pones a investigar, te pones a hacer cosas que después, nunca mejor dicho, dan el fruto, ¿no? Entonces, aparte de eso, no olvidemos que la agricultura es la base de todo Cristo. O sea, un médico porque salve vidas, no es por nada. Si no come, no. Aquí el ser humano, si no comemos, no hacemos nada. Todo, habrá gente que piense que la leche sale del tetravir. Habrá gente que piense que las lechugas se plantan en el aire. ¿Vale? Muchas cosas, ¿sabes? Pero que al final la agricultura es la raíz de todo. O sea, no olvidemos que el comer es lo que nos promueve a todos. Entonces, un terreno, si tú tienes. Mira, hoy en día tenemos el gran, gran, gran inconveniente. El cambio climático está afectando muchísimo. La gente se lo tomará a broma o a que esta gente de la tele. La tele dice muchas cosas, ¿no? Pero el cambio climático nos está afectando muchísimo. Los ciclos ya no son lo que eran hace 30, 40 años. A la vista está, ¿desde cuándo no nos llueve? ¿Cuántas veces nos llueve en un año? La lluvia es importantísima, no solo para, lógicamente, el tema del agua, de acumular agua, sino la lluvia tiene muchas sales, tiene propiedades también que al terreno le dan otro tipo de vida. Entonces, yo teniendo un terreno, por supuesto que lo planto, porque al final, oye, una lechuga, una mata de tomate y una mata de calabaza, eso que no lo compro en el supermercado, es un dinero que te estás ahorrando. Y tú me vas a decir, sí, pero eso hay que cuidarlo, ¿vale? Pero no te vas a matar cuidándolo, no te vas a complicar, no es un esfuerzo que tú digas, tengo que estar aquí las 24 horas del día. Simplemente es comida, supervivencia. Y es algo, te digo, algo muy bonito y yo por lo menos, ya es que es el día a día, vamos, es mi mundo. Pero bueno, yo le diría a la gente que tiene sus terrenos que también eso es algo muy, muy, muy bonito y que se animen a plantar, que se animen a cultivar, que también las cosas, pues mira, se están poniendo un poco peludas y no estaría de mal, no estaría de más que cada uno, tú te imaginas cada uno con su terreno y su, vamos a decir, pequeña plantación, que en vez de ir a comprar un saco de papas al mes, vayas a comprar medio porque lo otro estás sacando tú. Entonces, ahí sería, te digo, antes de todo esto, lo único que había, ¿no? Era la vida. Si no plantabas, no comías. Y si no comías, pues posibles enfermedades y problemas, ¿no? Entonces, yo animaría a todo el mundo a que el que tuviera terrenos que plantara, porque tiene muchos beneficios, no solo a la hora de no en la salud, sino en muchas cosas más, te ayuda. Es hasta un antidepresivo.
Sí, yo también lo creo. Y además, yo creo que si tienes una finca o un terreno y lo tienes abandonado, en mi opinión, yo creo que lo difícil es arrancar. Arrancar en el sentido de que tienes que ir, limpiarlo, prepararlo. Y ahí yo creo que al principio es lo que más trabajo te va a dar. Pero ya una vez lo tengas plantado, sea ir a regar, echarle su abono cuando toca y recoger cuando toca, o sea, ya es. Yo lo entiendo como un hobby, como un entretenimiento. Y que además tiene, o sea, tiene un algo de contacto con la naturaleza. Normalmente estás respirando aire limpio y aire fresco, porque no he visto ninguna finca al lado de la plaza ni detrás del ayuntamiento, o sea, en el centro del pueblo. Y tiene algo que, coño, si te comes tu verdurita y tu fruta y en vez de ir al gimnasio te pasas un rato ahí, y trabajas también, ahí puedes a trabajar la musculatura que quieras, que no vas a tener problema. Entonces, no sé, yo también lo veo que el que lo tenga, que se anime, que yo no veo sino ventaja.
Sí, esto, como bien tocaba decir, es que esto, te digo, podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Es que lo bonito de la agricultura es eso, ¿sabes? Que no sé, a mí me da cuando plantas y ves crecer y, oye, ya lleva uno unos años, pero aún así me da como una satisfacción que, oye, a otra gente le dará de otra manera y a mí me da de esta, que es el saber que estoy dando de comer o que a mucha gente y que al final es lo que tú dices, disfrutas y que, oye, la agricultura, esto es una cosa sencilla y que no hace falta estudios, grandes estudios, ni mucho menos.
Bueno, Borja, pues con esto yo creo que nos vamos a ir despidiendo, por lo menos de la entrevista. Así que muchas gracias y hasta otra.
Bueno, pues muchas gracias a ti por esta entrevista y nada, espero que sigas con estas cosas y que un poco la gente pues se despierte en este tema, ¿no? Gracias.
Espero que os haya gustado el programa de hoy. Darle las gracias a los dos participantes como siempre y animaros a cultivar, plantar o atender cualquier tipo de cultivo. Siempre hay tiempo para estar en contacto y armonía con la tierra y si podemos comernos algo fruto de nuestro trabajo, pues mejor que mejor. No olvidéis suscribiros y darle a like tanto en las plataformas iVoox, Spotify, Anchor FM, Apple Podcast y Google Podcast. También en la página de YouTube, donde un poco más tarde subiré el capítulo en versión vídeo para los que no están en plataformas de podcast. Sin más, sed felices y no deis por saco.